El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 80, titulado La canción de Zacarías, celebrado el 15 de septiembre del 2011 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Vamos pues a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y en esta ocasión vamos a terminar el capítulo 1, por fin terminar el capítulo 1, que bueno, a este paso que vamos, pues nos va a llevar mucho tiempo el ver todo el Evangelio de Lucas, que ciertamente pues es muy bonito, tiene muchas enseñanzas, y estamos en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver los últimos versículos, y he titulado este estudio El Cántico de Zacarías. Empezando en el versículo 67, y la palabra de Dios dice así: Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarnos de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en juicio delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento del Salvador a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Es sorprendente que este cántico, es un cántico, el cántico de Zacarías, nos va a dar tanta doctrina muy importante. Este señor Lucas, que no solamente fue un gran historiador, recaudador de datos para ponerlos plasmados en esta biografía de Jesús tan extensa y detallada que tiene, un verdadero profesional en la historia, también es un gran teólogo, ya lo dijimos cuando hablamos de Lucas en la introducción de este evangelio. Es un gran teólogo, y aquí vamos a ver que es una transición este cántico del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y cómo Dios tiene pactos, tiene promesas irrevocables para nosotros que no se rompen. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promueve, lo que Él promete, Él cumple. Y Él había hecho una serie de pactos y promesas en el Antiguo Testamento, que aquí Lucas es el único de los evangelistas que hace esto. De los cuatro, los cuatro evangelios están aquí, solamente Lucas habla de este pasaje, pero es un pasaje realmente muy importante. Nunca lo había visto yo así, hasta el día de hoy que tuve el placer de estudiar con más detenimiento este pasaje. Y habla de nosotros, y habla cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un conjunto, es uno mismo, son dos diferentes, el Antiguo Testamento, un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento, para nada. Es el mismo Dios que está hablando de un plan de los siglos que Él tiene, en donde Él va haciendo pactos irrevocables para con el hombre que Él mismo hace y que los va además a cumplir. Y así este señor Zacarías está muy agradecido con Dios porque algo grandioso está pasando en sus días. Recordamos que Zacarías y Elizabeth son dos personas, el sacerdote oficial de Israel, ya de mucha edad los dos, no pueden tener hijos, y Dios les hace el gran milagro de que su esposa tenga un bebé. El ángel se le aparece a Zacarías en el templo y le dice que su esposa va a tener un bebé. Él se sorprende mucho, pues ¿cómo a esta edad? Pero Dios quería hacer ese milagro. Y al mismo tiempo hay otro milagro sorprendente en otra parte de Israel, en donde una jovencita quizá de 12 o de 13 años, María, desposada con José de la casa de David, también iba a tener un bebé. También otro milagro, un milagro Elizabeth por tener un bebé en la vejez, y milagro esta mujer porque iba a tener un bebé sin haber conocido hombre. Sería realmente concebida por el Espíritu Santo mismo. Y el nombre de ese bebé sería Jesús, y sería la promesa que se cumpliría, que Dios mandaba al Mesías a la tierra en ese tiempo. Y bueno, son dos espectaculares milagros en donde pues Zacarías está realmente muy lleno de Dios al ver lo que está pasando y al ver la inmensidad, la profundidad, la importancia de este acontecimiento, que es el acontecimiento más importante de la historia del hombre. No hay cosa más importante. Las batallas de Napoleón y lo que Carlomagno llegó a hacer, pues no tiene nada que ver realmente. Por eso nosotros le ponemos tanta importancia y sabemos que es un pivote, una bisagra importante en la puerta de la humanidad antes de Cristo, después de Cristo. Y vemos cómo el hombre ha sido marcado con este acontecimiento tan, tan importante. Zacarías, pues, ha tenido 9 meses, lo vimos en los estudios pasados, que no ha podido hablar, se ha quedado mudo y se ha quedado sordo, porque cuando el ángel se le aparece ahí en el templo, Zacarías no le cree al mensaje del ángel de que su esposa va a concebir a esta tan avanzada edad, y entonces el ángel le dice que él se va a quedar mudo y se va a quedar sordo. Dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, versículo 20 de este capítulo 1, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces vemos que realmente Zacarías por fin puede hablar cuando nace Juan el Bautista, que es precisamente el hijo de esta mujer, Elizabeth y Zacarías. Nace este bebé, todos le quieren poner otro nombre, no Juan, y dicen, ¿por qué Juan? Bueno, porque el ángel quería que se le llamara Juan. Y entonces él toma una tableta y les dice, señores, se llama Juan, y después empieza a hablar. De repente dice aquí el versículo, déjame ver, estamos hablando en el versículo, dice el versículo 63, y pidiendo una tableta, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos en sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas noticias. Y todos los que oían los guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y aquí empezamos la historia de este pasaje. Estaba yo repasando nada más los pasajes anteriores, las predicaciones que hemos tenido de este pasaje anteriormente, y el versículo 67 dice: y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó diciendo. De repente Dios llena, satura completamente el interior de Zacarías para sacar este cántico tan importante. Vas a ver qué bonito las cosas que dice aquí. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo. En realidad, cuando nosotros hablamos de Dios, es el Espíritu Santo el que habla. Nosotros no podríamos ni siquiera entender bien el lenguaje de Dios, pero es el Espíritu Santo que mora en nosotros, que hace que nosotros hablemos de Dios. Y cuando estás lleno del Espíritu Santo, pues imagínate cuántas cosas tan maravillosas puedes decir, que es Él el que realmente lo dice. Y constantemente es lo muy importante el estar lleno del Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí el versículo 15, que está hablando de Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Más adelante, con respecto a Elizabeth, en el versículo 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo cosas muy importantes que ya vimos en los estudios pasados. Yo quiero estimularte, a tú que tienes a Cristo en tu corazón, de que le pidas a Dios siempre estar lleno del Espíritu Santo. Al estar lleno del Espíritu Santo, que bueno, puedes estar lleno del Espíritu Santo o con la manera con la que te comportas, la manera de ser de tu vida diaria, puedes estar con el Espíritu Santo adentro, pero acorralado por allá, arrinconado por allá, que no está haciendo nada, no hay poder, ¿no? Sino que realmente tu vida hable de Dios de tal manera que estés lleno, dice el versículo, que se ensanche tu corazón, porque estás lleno, lleno de Dios. Hay un versículo ahí en Efesios, capítulo 5, versículo 18, que dice: antes bien ser llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Si de algo te vas a embriagar, pues embriágate del Espíritu Santo. Embriágate de Dios, llénate de Él, para que tú hables con mucho poder a la gente y la gente se pueda realmente impactar del Dios que tú traes allá adentro. Porque el Dios que traemos allá adentro es una creencia, pero más que eso es una persona que está aquí adentro y que a través de nuestra boca se transmite hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos aquí a Zacarías lleno, lleno del Espíritu Santo. Y entonces él empieza un cántico muy bonito. A veces estos cánticos no los saltamos cuando estamos leyendo la Biblia, porque así como que, ay, pues se me hace un poquito muy, muy, muy profundo, no lo entiendo muy bien, y entonces nos vamos ya a los otros versículos, ¿no? Y hay muchos cánticos en la Biblia. Está el cántico de Ana en Primera de Samuel, cuando está muy agradecida con Dios porque Dios le ha dado un niño que se llama Samuel. O está el cántico de Débora y de Barak, que entre los dos, que fueron guerreros de Israel, pues ganan la batalla y hay un cántico muy bonito de agradecimiento a Dios. O el cántico mismo de María, aquí en el primer capítulo de Lucas, en donde ella está muy contenta porque ella va a tener el gran privilegio de ser la madre del Mesías, de Jesús, que será el instrumento para que Jesús venga a la tierra. Dice aquí el versículo 46, entonces María dijo: engrandeceré mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y ahí tiene un cántico a mí muy bonito que ya lo vimos en los estudios pasados. Pero ahora vamos a ver este cántico de Zacarías, lleno del Espíritu Santo, a un hombre pues muy letrado en el Antiguo Testamento, un verdadero judío, sacerdote de Dios en Israel, obviamente va a hablar del Antiguo Testamento, va a hablar el lenguaje del Antiguo Testamento, pero lo que nos dice es algo maravilloso. Realmente sí es muy, muy, muy bonito. Y entonces dice aquí, para empezar, dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y Zacarías primero empieza con la bendición a Dios en este versículo 68. Dios ha visitado a su pueblo Israel. Y bueno, él lo pone así porque frecuentemente vemos este lenguaje en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 41:13. El Salmo 41, versículo 13, dice la palabra de Dios: bendito sea Jehová, Dios de Israel. Está usando el lenguaje que se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento. Salmo 72, Salmo 72, 18. 72, 18, bendito Jehová, Dios, el Dios de Israel. Y aquí tengo otros versículos que hablan de lo mismo, en donde vemos con frecuencia este bendito sea Dios, el Dios de Israel. Y también después utiliza el mismo lenguaje para decir ha visitado a su pueblo, ha venido y ha puesto la marca de sí mismo sobre su pueblo. Por ejemplo, Génesis capítulo 50, versículo 24, Génesis 50, 24, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Entonces, vemos cómo utiliza nuevamente el lenguaje del Antiguo Testamento. Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vemos a Zacarías usar con mucha facilidad el Antiguo Testamento y las frases del Antiguo Testamento. Luego después dice aquí en su cántico, regresando al libro de Lucas, capítulo 1, dice el versículo 69, y nos levantará un poderoso Salvador. Yo vi otra traducción que tenemos ahí, que es la traducción de la Biblia de las Américas, y sí, está un poquito diferente, y dice: y nos levantará un cuerno salvador. Y esa palabra cuerno también se usa mucho en el Antiguo Testamento. Cuando habla del cuerno, cuando ibas a la batalla, sacaban los cuernos de trompeta para avisar de la batalla. Cuando había la victoria, sacaban las trompetas para anunciar de la victoria. El cuerno era muy importante instrumento musical de victoria, de poder, de conquista. Y aquí se habla precisamente de este cuerno de Israel, poderoso, poderoso Salvador. Que bueno, lo encontramos también mucho en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Salmos 18:2, dice el Salmo 18:2, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Cuando dice fortaleza mía, en la otra traducción que tengo ahí, que es exacta, es mucho más exacta que esta, dice cuerno mío. Conquistador, mi refugio, en donde yo voy para tener toda la protección contra los ejércitos que pudieran venir, que no me pueden hacer nada si Dios está conmigo, ¿no? Entonces se habla de que en este acontecimiento maravilloso que Zacarías está alabando a Dios por tenerlo, el Mesías está por llegar, un poderoso Salvador, un cuerno en Israel. O Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10, que es el cántico de Ana, precisamente. El cántico de esta mujer Ana, que está muy contenta porque Dios le ha dado que conciba y que tenga un hijo. Lo ha pedido tanto a Dios, y sería el gran juez Samuel. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío, el cuerno de su ungido, el cuerno de su ungido. Esta traducción a veces no me satisface tanto. Esta traducción es la traducción que viene de los originales hebreo y griego, pero que data del año de 1600, más o menos. Casiodoro de Reina, 1560, Cipriano de Valera, 1609, entre los dos pusieron esta traducción de los originales al español. Pero en estos tiempos, hace 20, 25 años, estudiosos de la Biblia regresaron nuevamente a los originales de hebreo y griego y sacaron una traducción más exacta. No que esta sea mala, para nada, no, pero es mucho más exacta, como en este caso en donde no se habla de poder, sino se habla de cuerno, porque tiene un significado más profundo de victoria y de poder después de todo, ¿no? Entonces esto es lo que está hablando el sacerdote Zacarías en su cántico de alabanza, en su agradecimiento profundo a Dios. Versículo 69 todavía. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y aquí es donde entramos realmente en el tema de este cántico maravilloso. Quiero decirte que este señor Zacarías va a mencionar tres promesas importantes que él mismo sacó en el Antiguo Testamento para su pueblo. Sacó muchas promesas, algunos dicen que son siete pactos, pacto es una promesa irrevocable, otros dicen que son seis, no importa, pero aquí hay tres importantes pactos que Dios menciona a través de este hombre Zacarías. Y bueno, podríamos hablar del pacto con Noé. El pacto con Noé es cuando viene el diluvio, termina el diluvio, sale Noé ya con sus hijos y con sus esposas de cada uno de sus hijos para otra vez multiplicar y llenar la tierra, porque todo mundo ha muerto después del diluvio. Y Dios dice, nunca más habrá diluvio en la tierra. Y para ello voy a poner una señal importante en el horizonte para yo mismo acordarme de que no habrá más diluvio. Él pone el arco iris. Eso lo podemos leer en Génesis capítulo 9, Génesis 9, versículo 12. Génesis 9, versículo 12, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto. Aquí está. Pacto, promesa, yo haré una promesa que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Es un pacto. Pero Zacarías quiere hablar aquí de tres pactos que tienen relación específica con algo muy, muy importante, con la salvación del hombre. La salvación del hombre en el Antiguo Testamento es la misma fórmula que la salvación del hombre en el Nuevo Testamento, que es por fe en la promesa de un Mesías venidero para el Antiguo Testamento, o que ya pasó para el Nuevo Testamento, de que vino a pagar por nuestros pecados. Y él menciona estos tres pactos. Mencioné el de Noé por decirte que hay otros pactos. También te podría hablar del pacto con Moisés, en donde Dios les da la ley y les dice, quiero que me obedezcan la ley, y si no lo obedeces, entonces serás tú condenado o tendrás una gran maldición. Él hace un pacto de obediencia con su pueblo. Pero estos tres pactos son los que menciona Zacarías aquí, en este pasaje precioso del libro de Lucas, capítulo 1. Y lo vamos a ver. porque empieza con el primero y dice, en la casa de David, su siervo. Y nos habla del pacto davídico, el pacto con David. Es el primero de los pactos que se mencionan aquí en este cántico tan bonito de Zacarías, que es un pacto universal, es un pacto para todos, para todo el pueblo de Dios. Y es un pacto que Dios hace con David, que viene a ser el tatara, 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 no sé qué tanto para arriba, de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús viene de la casa de David. Y Dios hace un pacto con David. Y este pacto, el pacto davídico, lo podemos leer en Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7, en donde en sus versículos de este capítulo 7, 12 y 13, capítulo 7, 12 y 13, Primera de Samuel, permíteme tantito, o es Segunda de Samuel, perdón, pero sí es Segunda de Samuel, es Segunda de Samuel, capítulo 7, capítulo 7 de Segunda de Samuel, versículo 12 y 13. Tú te acordarás, si sigues la historia de David, que David, después de haber tenido muchas conquistas, quiso hacerle un gran templo a su Dios. Y Dios le dijo, tú no me vas a hacer un templo, tú has derramado mucha sangre, tu hijo me levantará el templo, pero te voy a dar algo mejor que levantar un templo. Y eso es lo que hace aquí en este capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí está el pacto que él hace. Un pacto de un reino que será eterno. Un reino que será para siempre. Y la palabra misma pacto, si la tenemos que ver en otro lugar un poquito más adelante, bueno, el versículo 16 aquí mismo, dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro, y su trono será estable eternamente. Bueno, ¿quién ha tenido un reino estable eternamente? Yo me acuerdo cuando Hitler, ¿verdad?, dijo que su reino, el Tercer Reich, iba a durar 1000 años, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Le estuvo un poquito corto porque nada más le duró 5 años y después le quitaron todo, ¿no? Pero dice que Dios tendrá un reino que será eterno, para siempre. Esto lo vemos más adelante cuando la palabra misma viene, Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 5. Dice así, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, tú has hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Habla de ese pacto eterno que Dios hace con David. Bueno, no es el pacto de su hijo. Dios levantó a Salomón, que fue el hijo de David, y finalmente Salomón sí hizo ese templo maravilloso, grandioso, que duró 11 años en construirlo, pero él hablaba de alguien más importante, alguien que vendría mucho después, porque Salomón después de todo, pues se murió, y Salomón no fue su reino eterno. Es más, después de Salomón vino una gran revolución en Israel y el reino se dividió en dos, así es que para nada, sino que habla de un pacto eterno, de un reino eterno, de alguien más adelante que viene de la casa de David y que es, pues Jesús mismo, que tendrá este reino eterno. Dios promete salvación eterna a los suyos, donde el enemigo no existirá más. Si nos vamos al pasaje que estamos viendo aquí en Lucas, en este capítulo, capítulo 1, dice, en la casa de David su siervo, como había, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Vendrá un pacto, vendrá un reino maravilloso en el futuro, en donde ya no habrá más enemigo, en donde ya no habrá más tragedia, en donde ya no habrá más muerte, que es el peor enemigo que tenemos. Eso lo vemos acá en Apocalipsis, capítulo 21, en los primeros versículos de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios en este versículo, capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Después, dispuesta como una esposa ataviada para con su marido. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué pacto tan maravilloso! ¡Qué promesa tan grandiosa nos está dando Dios a cada uno de nosotros, que tenemos esperanza en un futuro maravilloso que viene para nosotros! Vamos nosotros con nuestro cristianismo, con nuestra Biblia, hablando en las calles a los demás, pero vemos todavía mucho dolor, vemos mucha tragedia, vemos mucha crueldad, vemos cosas que están pasando que son muy feas, injusticias por todo el mundo. Y decimos, pues la verdad es que este no es el reino del cual se nos está hablando que vendrá, pero vendrá. Y mi esperanza no es seguir viviendo aquí con todo este valle de lágrimas en donde pueda estar la tragedia y enfermedades y muerte, sino aquel día en donde vendrá este reino maravilloso, eterno, preparado para nosotros, en donde nosotros estaremos reinando con Cristo. Él es el que estará en ese trono eterno, descendiente de David, en este pacto davídico que ya está preparando Dios para que se lleve a cabo. Y es muy trascendental para con nosotros, porque muy práctico, porque yo me levanto en la mañana y yo digo, bueno, me levanto hoy y luego me voy a tener que levantar mañana y voy a comer y luego voy a tener hambre otra vez y me voy a tener que bañar otra vez y voy a tener que comprar otro traje porque este ya no sirve y me voy haciendo viejo y un día vendrá la muerte y entonces la vida es muy tonta, no tiene ningún sentido. Nazco, me reproduzco y me muero y eso es todo y ya, qué absurdo, ¿no? Pues como casi casi como los animales que están por ahí que hacen eso y así también el hombre. Pero Dios dice, no, porque yo tengo pactos, promesas eternas para ti. Y tú no es nada más nace, reproduce y muérete. No, tú no vas a morir. Tú vas a ir a un reino eterno, en donde tú estarás con el Señor por toda la eternidad, gozándote de lo que Él tiene para ti. Sencillamente porque Él quiere que así sea, ¿eh? No porque te lo merezcas. Pero ese nos da una gran esperanza y nos hace que nos levantemos con gran ahínco, con gran entusiasmo cada mañana, porque si hay algo por qué vivir, hay que anunciar las buenas nuevas a otros. Este lunes que estaba yo en este programa de radio, ¿verdad? Ahí con Marta de Baile y estaba otro señor que parece que es muy famoso, un tal Jorge no sé qué. ¿Cómo? ¿Berry? Jorge Berry, bueno, ahí estaba, no sé, y fue el primero que me atacó durísimo contra la Biblia. Y yo veía cómo él no tiene esperanza. ¿Para qué se levanta en la mañana? ¿Para qué vive? Muy pronto, pues nomás ya, un día ya no se va a levantar. Qué tonta la vida si no tenemos esa esperanza del Salvador eterno que nos promete este gran reino para nosotros. Qué maravilloso. Y aquí Zacarías quiere que nosotros no nos olvidemos de ese pacto maravilloso que Dios tiene preparado, el pacto davídico. Dice Romanos capítulo 8, en el versículo 24, Romanos 8, 24, dice la palabra de Dios. Dice Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Mas si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué maravilloso es tener esta esperanza y vivir diariamente pensando en eso, enfocado en eso, viendo las cosas de este mundo pasajeras. Después de todo, somos peregrinos y extranjeros. Y vamos por aquí por un corto tiempo, realmente a la verdadera vida que está allá más adelante, que es mucho más que 80 y 90 años, ¿eh? Dice la Biblia que es eterna, preparada para nosotros, en donde Dios tiene mansiones eternas para que ahí vivamos con Él. Pues claro que es algo maravilloso. Y Zacarías saca esto porque dice, y esto se cumplirá, porque ya viene el Mesías, aquí está ya. Mi hijo, que lo tengo en mis manos, es el heraldo de este gran Mesías que está por llegar, la gran promesa de Dios que Él resolvería el problema del hombre y de su pecado, para que Él pueda tener acceso a este gran pacto davídico. ¿No? Qué bonito, ¿verdad? Un pacto, un reino que permanece para siempre. Salmos 89, 3 y 4. Salmos 89. Salmos 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo... Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Bueno, esto no se ha cumplido, porque tú dices, bueno, espérame, David ya se murió. No, es que está hablando de un pacto eterno en donde es Jesús, descendiente de David, el que va a llevar a cabo ese pacto y lo cumplirá con nosotros a su lado. Y luego lo que tú decías... Ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre, Padre eterno, príncipe de paz. Pues bueno, pues ese es el primer pacto a que hace alusión este hombre Zacarías, pero no solamente habla de eso, habla de un segundo pacto, también maravilloso, que es de gran esperanza para nosotros. Y si regresamos a nuestro pasaje, aquí en Lucas, en donde ya nos habló de David y del pacto davídico, continúa su cántico Zacarías, en donde dice en el versículo 72, 72, para hacer misericordia con nuestros padres y guardarme de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Y aquí está hablando de otro pacto, del pacto que Dios hizo con Abraham, del pacto abrámico, del pacto nacional para toda la nación del pueblo de Dios. Y lo vemos que este pacto también es bien importante, que liga el Antiguo Testamento con el Nuevo y que es realmente para nosotros. Está hablando de cosas muy prácticas para nosotros. Capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12 de Génesis. Dice el capítulo 12 de Génesis en el versículo 1. Pero Jehová habló diciendo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la casa que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y Dios hace un pacto con este hombre Abraham. Es un pacto de misericordia. Es un pacto de compasión. Es un pacto de amor de Dios para con el hombre. Es un pacto, dice aquí, en donde no habrá temor. Inclusive si seguimos leyendo lo que está diciendo Zacarías en este cántico de Lucas, dice, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le sirviéramos. ¡Ah, qué maravilloso es poder estar sin temor! Una palabra que realmente conocemos muy bien, porque no hay aquí nadie que no tenga temor. Y el que dice que no tiene temor es un mentiroso. Le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor al futuro, le tenemos temor a lo que va a pasar, a lo que no puede pasar, a lo que quizá tal vez llegue a pasar y a las cosas que nos imaginamos. Y vivimos en temor, hasta que Cristo nos agarra y Él arranca el temor para tener confianza y para vivir ya totalmente en confianza en Él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, por lo que el que teme no ha sido todavía perfeccionado en el amor. En el amor de Dios. Cuando tenemos a Cristo, Dios quita ese temor. Y Dios nos hace confiar a cada uno de nosotros. ¿Qué me importa lo que va a pasar? Está controlado por Dios. Dios es mi Padre. Dios quiere lo mejor para mí. Y después de todo, si me muero, pues será hasta ganancia, porque me voy con Él a su reino eterno, al cielo. Y vivimos de una manera muy diferente. Y entonces estamos libres para poder servirle, para poder vivir para Él, en lugar de siempre atemorizados del qué dirán, de lo que debo de hacer, de lo que no debo de hacer, de qué decisiones tomar, de qué me va a pasar mañana, y nunca servimos nada, nunca hacemos nada, porque estamos paralizados por el temor. Él nos quita todo eso, y entonces vemos cómo hay servicio. En estos días hemos estado viendo con algunos de los niños, pero principalmente yo, unos videos sobre Israel. Este video que acabo yo de... Bueno, ya he leído mucho de Israel, he visto muchas cosas de Israel y cada día me sorprende más este pueblo que se llama Israel. Un pueblo, Mauricio, que no debería de existir. Si a un pueblo hay que no debería de existir y que existe contra todas las probabilidades de estar aquí, es Israel. Y en estos días he estado viendo unos videos de el comienzo de la nación de Israel, 1948, después del holocausto terrible de Hitler y cómo trató de exterminar al pueblo judío, y que pues no puede hacerlo, tú no puedes pelearte con Dios, porque Dios dijo que tiene un pacto eterno. Y los milagros que se suscitaron para que este pueblo continúe hasta el día de hoy, mejor que nunca, ahí está Israel, patente de los pactos que hace Dios y que Él cumple. Pactos de misericordia, porque tú dices, bueno, ¿y quién es Israel? Es el favorito, es muy chicho, es muy bueno, o sea, realmente es la estrella, pura nada, son igual de pecadores. Y Dios les ha extendido su misericordia, es un pacto de misericordia. Pero no se les ha extendido nomás a ellos, al contrario, nos les ha extendido a nosotros. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, ahí dice, en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Y está hablando de Abraham, del padre de los judíos, y dice, Gálatas capítulo 3, versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dice de antemano, da la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos hijos espirituales de Abraham, nosotros somos el pueblo a quien se le ha extendido misericordia. Nosotros somos los judíos espirituales que servimos a Dios en el día de hoy. porque Él nos ha extendido su misericordia. ¿Sí? Ese pacto de misericordia es nuestro, de cada una de las personas que tenemos a Cristo, en nuestro corazón. ¿Sí? Un pacto maravilloso que del cual habla aquí Zacarías como un pacto importante. ¿Sí? Un pacto que vino a través de milagros. Estaba yo viendo este video de cómo en 1967 o 1973, no sé cuál, de las batallas de los judíos contra la invasión de árabes ahí en Israel, y que realmente los iban a aniquilar y que no sabían cómo presentar batalla contra este mucha más importante ejército árabe cuando los israelitas casi no tenían nada. Y entonces dice que en la Biblia vieron el pasaje de Jonatán y su escudero, de cómo subieron una muy empinada cumbre para ir y sorprender al ejército que no sabía que iban a subir por ahí, y que Jonatán mató a 30 hombres y que después hubo un gran tumulto y se mataron entre unos y otros por la confusión en este ejército, y ganó Israel cuando no tenía realmente el ejército con qué ganar. Y entonces en 1973 alguien del ejército israelita estaba leyendo ese pasaje en la Biblia. Dijo, imposible, imposible subir esa cumbre. Es la misma cumbre que utilizó Jonatán, pero él lo hizo. Y él ganó. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no agarramos esa estrategia? Y entonces ellos hicieron lo mismo. Y entonces ganaron al pueblo árabe en esa ocasión, que fue sorprendente. Contra todas probabilidades, el ejército judío echó fuera al ejército árabe. ¿Te acuerdas de la batalla de los seis días, 1967, que en seis días todo el imperio gigantesco de Egipto entró a Sinaí, entró al desierto, ¿verdad? Y en seis días fue aniquilado por Israel. También siguiendo las estrategias de la palabra de Dios, es increíble. Pacto de misericordia. Nosotros podemos seguir esas estrategias al leer la Biblia. Yo tengo mi camino trazado para saber por dónde caminar, qué hacer, y poder ir a través de este valle de lágrimas lleno de minas y lleno de diferentes peligros y acechos del enemigo. Podemos ir caminando, tener esta gran seguridad, porque Dios está conmigo. Si Dios está conmigo, Mauricio, ¿quién contra mí? Dice Romanos 8:31, ¿verdad? Gran fuerza que tienen los cristianos. Grandes cosas que ellas llevan a cabo. El hacer porque tienen gran confianza en estos pactos. El pacto davídico. El pacto abrámico. Y mira, de esto está hablando este señor, Zacarías, en este pasaje que pues tú lo pasarías rápidamente sin ponerle mucha atención. Y la verdad, cuánta teología, cuánta profundidad tiene este pasaje. Y dice aquí que sin temor le serviremos, versículo 74, versículo 75, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Está hablando de santidad, está hablando de poder servirle realmente como un ejército de Dios. Josué capítulo 3, versículo 5. Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. ¿Y qué quiere decir santificaos? Tener una vida limpia, vivir una vida acorde a los principios de Dios, no conforme a lo que está haciendo el mundo de allá afuera, que cada día está peor, cada día está más confundido, cada día está más degenerado, más perverso. Ya no sabe cómo satisfacer sus pasiones y inventa cosas. Oye, pues tráete cerveza y ponle dinamita, a ver si sabe mejor, a ver qué pasa adentro, porque pues ya no me sabe, necesito más, necesito llenarme, pues, no sé, ¿no? Y así inventan mil cosas y se están destruyendo. Cuando el cristiano dice, no necesito nada de eso, necesito irme en sentido contrario. El fruto de la salvación es la santificación, una vida limpia. Romanos 6:22, eso es lo que yo necesito, que Dios me dé fuerza para enfrentarme a un mundo que realmente está oscuro, perdido, en total confusión, y decirles por dónde es el camino. una predicación que no debe de ser mía, pues yo soy igual de pecador, pero que Dios en su misericordia, Él extendió su gracia para conmigo, para hacerme la persona que yo soy y poder predicarle a un mundo que está perdido. Qué bonito, ¿verdad? Dos pactos realmente maravillosos, pero hay uno tercero que todavía Zacarías saca aquí para colmar todo lo que nos está diciendo. Y empieza aquí en el versículo 73-76 y habla del nuevo pacto. El pacto del Antiguo Testamento era el pacto de: si me obedeces, te bendeciré. Si no me obedeces, te maldeciré. Deuteronomio capítulo 29, versículo 30, tú los puedes leer. Pero básicamente es lo que dicen. Deuteronomio capítulo 29 y capítulo 30. Pero hay una gran problemática. ¿Cómo te puedo obedecer si yo no puedo obedecerte, si me dices cosas que yo no puedo hacer, porque yo soy un gran pecador? Yo no te puedo obedecer, entonces yo tengo la maldición sobre mí. Ese es mi problema. Y viene un nuevo pacto que Dios hace con el hombre para que sea Dios mismo el que haga que nosotros podamos obedecer. Y esto está a partir de este versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, está hablando de su hijo Juan el Bautista, porque irán delante de la presencia del Señor para irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Está hablando de la venida del Mesías. El Mesías va a hacer que yo pueda hacer lo que nunca he podido hacer, que es obedecer a Dios. Yo no lo puedo obedecer, pero si Él entra a mi corazón, Él puede hacer en mí las cosas que yo no puedo hacer y que Él las haga. Y que yo nada más me entregue a Él para que Él haga en mí lo que tiene que hacer. El nuevo pacto. Jeremías 31. Déjame ver aquí. Jeremías 31. Si es que lo encuentro y debe de estar por aquí. Déjame. Jeremías 31:31. Jeremías 31:31. Un nuevo pacto del cual ya habla mucho el Antiguo Testamento. Y que es la manera como todo cristiano debe conducirse. Entregarse a Dios para que Dios sea el que haga y no nosotros mismos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es el pacto de Jesús. Que invitemos a Cristo a nuestro corazón para que limpie nuestros pecados, para que nos haga tener la fuerza de poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos, que nunca pudimos hacer en nuestras propias fuerzas. El nuevo pacto. Y aquí venía este niño, el heraldo, para avisar de que venía el Mesías y que este Mesías precisamente haría efectivo ese nuevo pacto. Porque no podemos tener ni el pacto davídico ni el pacto abrámico a nuestro favor si no tenemos el nuevo pacto. No me sirven para nada. No son promesas para mí. Son promesas para el cristiano, para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que se ha entregado a Jesús, para aquel que ha hecho a Cristo el Señor y Salvador de su vida. Para Él es este pacto y los otros dos consecuentes de un reino eterno y de misericordia extendida para con Él. Y ahí es donde se atora la gente, porque para tener este nuevo pacto tengo que, uno, declararme pecador. Sí, cierto, soy un lío, yo no puedo, necesito un salvador que me salve, todo lo hago mal, Dios, por favor, ten misericordia de mí, sé mi salvador. Ahí empieza todo, ahí empieza ese nuevo pacto. Y si no tengo eso, no tengo nada. Y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, empezamos con eso, ¿verdad? Arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista cuando llegó a la tierra? ¿Cuál fue su predicación? Mateo 3, capítulo 1, capítulo 3, 1 y 2. Mateo, así es, arrepentirse, exactamente esa fue su predicación, ¿verdad? Señores, estos pactos no pueden ser nunca suyos si no empezamos por la A. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento, tenemos que ir a Dios de rodillas, Señor, yo no puedo, necesito que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y ahí empieza todo. Ese es el mensaje del Evangelio, el poder derrotarnos a nosotros mismos para acudir a un Jesús que puede con nosotros y nos saca adelante y nos transforma y nos lleva a una vida nueva y nos hace predicar en un mundo que no puede. Como si nosotros pudiéramos, pues tampoco podemos, pero Él sí puede en nosotros. El nuevo pacto. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay quien haga lo bueno. No hay, déjame ponerte, decírtelo como dice el versículo exactamente. Capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, dice el 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es el nuevo pacto. Cristo Jesús puede con nosotros. Él nos carga, Él nos lleva, Él nos transforma, Él nos regala la vida eterna. El nuevo pacto. Inclusive Lucas, es el tema de Lucas. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él salva, Él es el que busca, Él es el que hace todas estas cosas. Y bueno, lo podemos ver exactamente ya en el mismo Lucas, ya cuando Jesús habla de esto, Lucas 22:20, Lucas, capítulo 22, Lucas 22:20, dice Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo va a la cruz, Él muere por mí, Él dice en la cruz, consumado es. Ya pagué por los pecados de Carlos para que Carlos pueda tener una nueva vida, la promesa de Dios, un nuevo pacto de poder ir al cielo, porque de otra manera no llegaría nunca. Entonces, ¿cómo Zacarías está hablando inclusive en este gran agradecimiento que él tiene para con Dios? Del plan de salvación, de cómo es que podemos llegar al cielo. Dice aquí el versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pasos por caminos de paz. Cristo es la luz del mundo, Él alumbra en tinieblas, Él hace que este mundo que está tan oscuro tenga un poco de luz a través de los cristianos. Él nos da paz, Él es la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Juan 14, 27. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que es Juan 16, 33. ¿Sí? El nuevo pacto de Jesús. Es un pacto que Dios quiere que nosotros tengamos, el cumplimiento de su promesa de que sí podemos llegar al cielo basados en lo que Cristo hizo por nosotros. Tres pactos para nosotros, no son del Antiguo Testamento. Podemos hablar, me salté todas las promesas para Israel. ¿Para qué? Las promesas para mí son mías. Yo puedo hablar del pacto davídico, yo puedo hablar del pacto abrahámico y, más importante, yo puedo hablar del nuevo pacto que Dios hizo conmigo. Un pacto que hizo para que yo me pudiera ir al cielo, en donde yo no intervení, sino que fue una promesa irrevocable de Dios para conmigo. Y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, pues esa promesa es tuya. Tienes la seguridad de la vida eterna. Cuando tú te mueras, te vas a ir al cielo. Cristo te habrá redimido para que estés con Él por toda la eternidad. Bueno, pues vamos a inclinar nuestros rostros. Muy bonito lo que nos dice Zacarías en este pasaje. Y vamos a cerrar nuestros ojos y ver hacia adentro, a ver si realmente estos pactos son míos. Principalmente el pacto, el nuevo pacto. Si Cristo realmente está en tu corazón, si es el Salvador y dueño de tu vida, es una pregunta que tú te tienes que contestar solo. Que Cristo esté sentado en el trono de tu corazón. En esta noche yo quiero hacer una pequeña oración para aquellos que dicen, no, Cristo no es el Señor de mi vida. Para nada, el Señor de mi vida soy yo. Yo hago lo que quiero y cuando quiero. Y ni siquiera tomo en cuenta a Dios. Él no es mi dueño. Pues para que esta noche lo hagas, Él, Señor y dueño de tu vida. Así pues, repite conmigo esta pequeña oración en el silencio de tu corazón. Oh Dios, en esta noche vengo arrepentido de mis pecados, de que tú no eres el dueño de mi vida, pero vengo a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, en lo que tú hiciste por mí en la cruz, yo quiero que entres a mi corazón, que seas el dueño, que seas mi Señor, que esos pactos sean míos. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.